El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 29 de octubre, a caballo entre la jornada 11 de Primera División, que cerrábamos anoche con el empate del Atlético de Madrid ante el Levante en el Ciudad de Valencia y el empate del Getafe en los Cármenes de Granada, y la jornada 12 que arranca ya mañana. Partidos los de ayer con polémica y mucha desazón para los dos equipos madrileños, que sumaron solo un punto y dejaron la sensación de dejarse dos en el camino. La peor noticia que nos ha dejado esta jornada intersemanal es el excesivo protagonismo de un vídeo arbitraje cuyo fin era precisamente intervenir poco y ayudar a los árbitros. Con los ejemplos de ayer se vuelve a demostrar que ayudan poco e interviene demasiado el VAR desde la sala VAR. La buena noticia de esta jornada entre semana es lo abierta y disputada que está la Liga. Muestra de ello es que ninguno de los tres grandes han conseguido o se han dejado puntos por el camino ante rivales hechos por la permanencia. Le ha pasado al Real Madrid contra el Osasuna, le pasó al Barcelona contra el Rayo Vallecano y anoche le pasó al Atlético de Madrid frente al Levante. Veremos qué es lo que nos deja la jornada número 12, porque está ya aquí. Mañana juega el Real Madrid de nuevo en la cancha de otro equipo necesitado como es el Elche, y toda la emoción también en la segunda división, que se abre hoy ya con un Almería-Leganés, partido muy complicado para los pepineros en la cancha del líder de segunda división. Enseguida vamos a entrar en detalle con todos los contenidos del deporte, pero a esta hora, como siempre, adelantamos también el informativo, los titulares de las 2 de la tarde con David Junquera. Hola, David, muy buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
Y a las puertas de este puente de Todos los Santos.
En 2 horas, tráfico activo, un operativo especial en las carreteras. Esperan más de 5,5 millones de desplazamientos. Y todo ello a pesar de la previsión de lluvias, que es prácticamente para toda España, y de los precios de los carburantes, que están en máximos. Lo han comprobado ya los madrileños que están en tránsito.
Me voy para Jarandilla de la Vera, en la provincia de Cáceres, y la gasolina a 1,50.
Sí, nos vamos ahora de viaje. Estamos aquí repostando y nos vamos ahora en Pueblo de Jaén.
Localizadas varias convocatorias de botellones en la capital.
Lo ha confirmado en nuestros micrófonos la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Tienen localizado aquellas zonas donde los jóvenes, a través de redes sociales o a través de otros sistemas de comunicación, anuncian su concentración.
Lo ha confirmado en nuestros micrófonos, como escuchábamos en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Los agentes también van a estar muy pendientes de posibles fiestas ilegales y comunicarán a la Fiscalía y a la Comunidad de Madrid los comas etílicos en menores, según el alcalde Martínez Almeida.
Tenemos que contar con la colaboración de la Comunidad de Madrid al tratarse de menores y tener la competencia de tutela de los menores, y que por tanto también desde ese punto de vista tiene que ser una actuación Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, así como Fiscalía.
Reunión de la Ejecutiva del Partido Popular en Madrid.
Y sobre la mesa esa pugna entre Isabel Díaz Ayuso y la Dirección Nacional por la fecha del Congreso Autonómico. La presidenta madrileña insiste en que se celebre cuanto antes, pero Génova mantiene que se convoque en el primer semestre de 2022.
No es una cuestión de presionar. Espero que se celebre lo antes que se pueda, porque es bueno para los programas electorales, para los candidatos. Serán cuando decida el partido y yo lo acataré, porque es que además es lo suyo y lo que quiero es que salgamos de aquí unidos.
Y antes de dejarte con el deporte, Laura, un apunte en clave nacional. El PNV acaba de anunciar que no va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Estado para el próximo año. El Gobierno sigue esperando la decisión de Esquerra, que la va a confirmar ahora en unos minutos. No ha confirmado todavía si va a pedir la devolución de las cuentas.
Gracias, David. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Hasta luego.
Hasta luego.
4 minutos sobre la una. A esta hora, como siempre, contamos las noticias del deporte en Onda Madrid. Y otra vez con el VAR como protagonista desafortunado. Ocurrió en el Levante 2, Atlético de Madrid 2. En el 90, polémico penalti por mano de Lodi, que nadie vio en el campo y que sí fue advertido por el árbitro del VAR. Otro empate que no ayuda al Atlético de Madrid en su carrera para defender el título liguero. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. El Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza y lleva 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Derrota ante el Liverpool y sendos empates ante Real Sociedad y Levante. El Ciudad de Valencia volvió a ser un campo difícil para los rojiblancos, que se vieron abocados al empate tras señalar González Fuertes un más que dudoso penalti en el minuto 87, al ser requerido por el VAR en una jugada que nadie había apreciado. Regular partido de los colchoneros y expulsión de Diego Pablo Simeone por doble amonestación que le impedirá sentarse el próximo domingo en el banquillo ante el Real Betis Balompié. Hoy nos hemos acercado al Estadio Metropolitano porque se va a inaugurar en el Paseo de las Leyendas el monumento dedicado a Luis Aragonés, con la presencia del presidente colchonero, de familiares y amigos del sabio de Hortaleza.
Rozó el Getafe la primera victoria de la temporada, pero se esfumó en el 97 de partido en Los Cármenes contra el Granada. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, ayer en Los Cármenes se cumplió la maldición del ex y Jorge Molina de cabeza en el 97 empató el tanto inicial de Enes Unal, impidiendo el primer triunfo azulón de la temporada. Antes, Luis Suárez había amarrado un penalti muy polémico por mano de Arambarri, que se señalizó tras la revisión del VAR. Sin mucho tiempo para lamentos, el Getafe prepara desde hoy el partido del Español el domingo a las 6:30 en el Coliseum.
No hay tiempo para lamentaciones, mañana arranca ya la jornada número 12 en Primera División. El Real Madrid será el primero en abrir fuego, rinde visita a un Elche necesitado, pero que ha demostrado competir con todos sus rivales. Ancelotti recupera efectivos para la batalla en el Martínez Valero. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la última sesión es esta tarde a las 4. Ancelotti va a recuperar para el partido de mañana a Modric y a Isco. De hecho, el croata será titular tras haber sido baja el pasado miércoles por fatiga. Sigue con las bajas, eso sí, de Valverde, de Ceballos y de Gareth Bale, un Real Madrid que necesita la victoria tras el empate ante Osasuna en un estadio en el que siempre le ha costado ganar. La temporada pasada no pasaron del empate. Charlaremos en este partido de la una con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago.
Todos los demás equipos madrileños de primera van a jugar como locales. El domingo el Atleti recibe al Betis, también el domingo el Getafe recibe la visita del Español y el lunes el Rayo vuelve a jugar en casa, donde lo ha ganado todo. Llega el Celta B, el Celta de Vigo. Hoy en el partido de la una será protagonista uno de los héroes de la victoria contra el Barcelona, el portero Stole Dimitrescu.
Pudimos dejar portería cero, que al final es dificilísimo dejar en primera división portería cero, más con Barça, y la verdad es que muy feliz y muy contentos.
Barcelona, donde la noticia a esta hora es la presentación de Sergi Barjuan como entrenador interino. Está Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, haciendo los honores. Va a dirigir el partido mañana frente al Alavés, eso sí, en espera de que se cierren y se perfilen todos los detalles del contrato de Xavi Hernández, que es el nuevo entrenador o el elegido para sustituir a Ronald Koeman en el banquillo azulgrana. En segunda división, hoy se abre la jornada 13. El Leganés en apuros, en descenso, con Garitano en cuestión, visita al líder de segunda, el Almería. Y con la noticia que les puede contar ya Onda Madrid, Borja Garcés no está en ese partido. No ha viajado con el equipo. Garitano cumple, por tanto, su palabra cuando dijo que no volvería a vestir la camiseta pepinera. Para el domingo quedará el Fuenlabrada-Girona y para el lunes el Alcorcón-Ibiza. Y también dedicaremos tiempo a Madrid al tanto, muy pendientes hoy con la apertura de la jornada en Primera Real Federación Española de Fútbol con el Castilla y el Majadahonda. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Jornada apasionante. En el grupo 1 juega el colíder Rayo Majadahonda ante el Ferrol a las 9 de la noche en el Cerro, un equipo peligroso situado en la zona media-alta de la tabla. Si el Majadahonda gana y el Internacional de Madrid hace lo propio con el otro líder, Unionistas, el domingo a las 12, los majariegos serían líderes en solitario y los interistas se alejarían de las posiciones peligrosas. En el grupo segundo, en el Di Stéfano, también hoy, a partir de las 7, dos momentos enfrentados para dos de las mejores canteras de España. El Castilla rozando el descenso, el Villarreal B liderando el grupo.
Y tiempo para el baloncesto. El Real Madrid juega hoy a las 6 de la tarde, segundo partido de esta semana en la Euroliga y de nuevo en Rusia ante el Unix Kazán. Pablo Lasso, entrenador blanco.
rápidamente intentar cambiar el chip del partido de San Petersburgo, de Zenit, contra un equipo diferente. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Ser capaz de rápidamente entender que es una situación diferente, un campo diferente, ha habido un viaje por medio, pero que la exigencia de los partidos y de lo a nivel físico existe. Bueno, yo creo que esto es algo a lo que tenemos que estar acostumbrados, pero sabemos que teníamos una semana muy exigente.
Partido además importante porque el Madrid podría igualar al FC Barcelona, que ayer cayó derrotado en su visita al Maccabi de Tel Aviv 85-68. Además, en la jornada ACB, antes de que se juegue ese partido de la Euroliga, ya el Real Madrid tendrá que jugar frente al Baskonia el domingo a las 6:30 y partidazo el domingo también en Madrid al tanto 12:30 en el Palau, Barça Fuenlabrada. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera. Se cerró la jornada 11ª en Primera División y la Real Sociedad vuelve a ser líder en solitario con 24 puntos después de ganar ayer 0-2 al Celta de Vigo con un inconmensurable Ryan en la portería realista. Y Manol Alguacil dice que todavía su equipo no es candidato a nada.
Creo que al equipo no se le puede pedir más. Los equipos campeones tienen fases de este tipo, ¿no? Que sin estar finos del todo son capaces de ganar. Lo va a ser cuando queden 3 jornadas. El año pasado dije que cuando faltaran 5 y este año va a ser cuando queden 3.
Pues todavía queda mucho y en ese camino por alcanzar esa primera plaza se encuentran empatados a 21 puntos Real Madrid, Sevilla y Betis. El Rayo Vallecano quinto con 19, el sexto Atlético de Madrid con 19, el séptimo el Athletic de Bilbao con 17 y ya tenemos que bajar hasta la novena plaza para encontrar al Barcelona con 15 puntos. Apasionante esta primera división en este primer tercio de campeonato, donde los grandes se dejan puntos con los de abajo y donde puede pasar cualquier cosa. Le pasó ayer al Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia ante el Levante, un equipo que no conoce la victoria. Polémica en el minuto 90.
¡Gol! Antoine. Marca el Atlético, se adelanta en el 12 de la primera. Ojo, Rodrigo de Paul, busca Acuña, controla Acuña, la puede pegar.
¡Golamos!
Gol de Acuña.
Está revisando una mano en el área del Atlético de Madrid.
Eso,
Nacho,
es. Cuidado, que estábamos hablando de una jugada y se está revisando otra. Penalti.
Penalti.
Penalti a favor del Levante. De verdad. Esto se ha ido de madre.
Bardi para el golpeo, pierna derecha, gol de Levante. Levante 2, Atlético de Madrid 2.
Por dos veces adelantó el Atlético de Madrid con los goles de Griezmann y Mateo Cuña, con pase magistral de Rodrigo de Paul, y por dos veces empató el Levante en ambas ocasiones desde el punto de penalti con los goles de Bardi, con esa polémica sobre todo del segundo gol que vino de ese penalti, de esa mano de Lodi, que nadie vio en el terreno de juego, que nadie lo reclamó, ni siquiera desde la grada, y que tuvo que ser el colegiado del VAR el que advirtiera a González Fuertes para que fuera a ver la jugada y decretar el penalti. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
Un empate que dejó muy enfadado a los atléticos, aunque también haciendo autocrítica porque el Atlético de Madrid sigue sin encontrar su mejor juego.
No, evidentemente no lo está encontrando. Ayer, salvo los primeros 20 minutos en los que sí fue superior al Levante, manejó el partido, se fue a por el gol, lo encontró, pero a partir de ahí dio un paso hacia atrás e intentó contemporizar en demasía. Y el Levante, sin hacer mucho, pues logró empatar en esa primera mitad por mediación del penalti que realizó Luis Suárez. En la segunda parte no fue ni mucho menos buena del Atlético de Madrid. Aún así, se volvió a adelantar en el marcador, como hemos escuchado, por mediación de Mateus Cuña. Y al final, esa polémica y esa jugada polémica hace que el Atlético de Madrid pierda dos puntos en un estadio que no se le da nada bien al conjunto del Atlético de Madrid. Ayer volvió a quedar demostrado, pero indudablemente, y centrándonos en el juego, no fue bueno. No encuentra el equilibrio Diego Pablo Simeone en su equipo. Para que jueguen los tres de arriba se tiene que descuidar algo la defensa y evidentemente el centro del campo, y a partir de ahí el Atlético de Madrid no está encontrando ni soluciones, ni buen fútbol, y evidentemente tampoco está encontrando el equilibrio que tanto demanda el técnico argentino.
Especialmente, como decíamos, Bonilla, esa segunda pena máxima en contra de los rojiblancos. De hecho, lo escuchábamos en la narración, todos estábamos esperando que se señalara un penalti a favor del Atlético de Madrid y que era eso lo que se estaba revisando en la sala del VAR.
Si es que...
Pero no, era justo lo contrario, una mano de Lodi en el área del Atlético de Madrid, lo que definitivamente terminó decretando el colegiado cuando fue a verlo al monitor a instancias de Estrada Fernández, que se lo indicó desde el VAR.
Sí, una mano que no había apreciado nadie, ni tan siquiera el jugador más cercano a Lodi del Levante, el futbolista levantinista, ni tan siquiera protestó esa mano porque no lo percibió absolutamente nadie. La jugada siguió, llegó la pelota al área del Levante, hubo una mano de un jugador del Levante que la tiene despegada al cuerpo, pero yo creo que a todas luces involuntaria, pero una mano clara. La jugada sigue, se llega cerca de las inmediaciones del área del Atlético de Madrid, la pelota sale fuera y ahí es entonces cuando reclaman la atención de González Fuertes para que acuda al VAR. Todos pensábamos que iba a mirar la jugada en el área del Levante, pero la sorpresa fue mayúscula cuando fue a comprobar la mano de Renan Lodi. Yo, viendo las imágenes, todavía no sé si es mano. Si es mano, yo creo que como mucho, roza Renan Lodi a la pelota, pero indudablemente yo creo que el arbitraje está intentando que los futbolistas sean robots, que las manos las tenga no solo pegadas al cuerpo, sino atadas al cuerpo, y evidentemente están en un deporte que no es el que conocíamos.
Es un fútbol que va contra natura, porque realmente nadie puede discutir el reglamento. Este año se están pitando estas manos, cualquier mano apartada del cuerpo, independientemente de su voluntariedad o de si antes da en otra parte del cuerpo, aunque sea, como en este caso, una pelota que no tiene luego incidencia en cómo finaliza la jugada, se están señalando por manos. La cuestión ya no es el reglamento, sino cuándo interviene el VAR. El VAR iba a intervenir en casos de errores claros y manifiestos. Si nadie se ha dado cuenta de esta jugada, es claro que no es un error manifiesto, porque nadie lo ha manifestado, Bonilla.
No, claro, es que estamos en esa, y yo insisto en la jugada. ¿El penalti dónde es? ¿En la mano que tiene pegada al cuerpo abajo o en la mano que tiene pegada arriba? Si es en la que tiene pegada arriba, como mucho es un leve roce, como mucho. Y en la que tiene abajo, pues evidentemente está pegada. Sí, claro, si paras el fotograma justamente con la pelota encima de la mano de Lodi, pues bien, puede parecer que es mano. Pero bueno, si tú ves toda la secuencia completa, ves que prácticamente ni roza la pelota Renan Lodi. Por eso es todo lo extraño que sucedió en la jugada, y que Estrada Fernández, que estaba en el VAR en el día de ayer, un Estrada Fernández que cuando dirige al Atlético de Madrid no tiene ni mucho menos suerte, y ayer lo volvió a demostrar en el VAR.
Bueno, y además luego está el caso de las tarjetas, ¿no? Hubo 5 amarillas y una roja, fue expulsado Simeone también en el banquillo para el Atlético de Madrid, el Levante solo 1. El Atlético de Madrid ha recibido ya 35 amarillas en esta temporada, y bueno, pues todo ello fue evidenciado, Bonilla, en la sala de prensa por Simeone, que sin querer hablar mucho, habló mordiéndose la lengua y siendo tirando de ironía más que nunca.
Sí, es que el Atlético de Madrid está siendo el equipo más amonestado en cuanto a cartulinas amarillas, y es el equipo que menos faltas realiza. Evidentemente es una gran paradoja. Lo que sucedió ayer es prácticamente lo mismo. El Atlético de Madrid recibió 5 cartulinas amarillas cuando había hecho 10 faltas, mientras que el conjunto del Levante, que había hecho 14 o 15, tan solo había recibido una. La segunda la recibió creo que en el minuto 90, después ya del empate a 2. Posteriormente sí, recibió más cartulinas amarillas por las protestas después de la finalización del choque, pero durante el juego real, y es de los que se queja el Atlético de Madrid, numerosas faltas y un doble rasero para los futbolistas del Atlético de Madrid y para los futbolistas del Levante que llevaba encima el colegiado asturiano. Pues bien, empezando a analizar las jugadas polémicas y lo que comentó en rueda de prensa Diego Pablo Simeone, se le preguntó cómo interpretaba el penalti que había señalado el segundo González Fuertes al Atlético de Madrid.
No, yo no interpreto nada, nosotros tenemos que mejorar como equipo, no nos tenemos que excusar por la actuación del árbitro, no nos tenemos que excusar por el gol de ellos sobre el final con un penal, no nos tenemos que excusar por el penal en el primer tiempo, no nos tenemos que excusar por 200 patadas a Joao Félix, que ninguna tuvo consecuencia. Tenemos que trabajar, tenemos que mejorar y tenemos que intentar salir de este momento, que una cosa negativa trae la otra. Entonces, rápidamente, tenemos que hacernos fuerte entre nosotros y, bueno, evidentemente construir, porque el equipo continuamente hace 2 goles todos los partidos y evidentemente nos está lastimando todas estas situaciones que las tenemos que mejorar. Todo lo que el árbitro hace dentro del campo es entendido por él que es penal. ¿Y qué crees que te diga? ¿Están ustedes para comentar? ¿Están las reglas para mirar? Y el árbitro decidió en ese momento, no se va a cambiar nada, por más que opine lo que ustedes vieron. Entonces no me hagan hablar. No, yo entiendo que tenemos que mejorar nosotros. Yo entiendo que el equipo tiene que crecer, yo entiendo de que no nos podemos excusar ni por el penal, ni por el árbitro, ni por los fouls a Joao, ni por las 70 amarillas que recibimos, nada. No, eso es excusarse, no, nosotros tenemos que mejorar.
No me hagan hablar, pero al final termina hablando Simeone, que también lo hizo sobre su expulsión, Bonilla.
Sí, doble cartulina amarilla por protestas. Yo creo que por protestas justificadas, porque protestó varias veces las decisiones del colegiado, no en señalar las faltas que cometían sobre Joao Félix, sino que esas faltas no fueran cartulinas amarillas, y algunas eran clarísimas de los futbolistas del Levante. Pues bien, sobre su expulsión decía todo esto Diego Pablo Simeone.
Porque el árbitro habrá interpretado que hice un gesto innecesario para la justicia que él comanda desde dentro del campo. Y bueno, me sentí un jugador de fútbol, me sentí como cuando jugaba. ¿Viste? Cuando tenés una amarilla y te están buscando para que va a venir la segunda en cualquier momento, y apareció.
Te están buscando para que aparezca la segunda amarilla y apareció. Simeone, que se va a perder por lo menos el próximo partido ante el Betis, aunque habrá que estar pendiente también de lo que diga el comité Bonilla.
Sí, claro, evidentemente, pero vamos, doble cartulina amarilla, el comité por protestar no va a echar atrás ninguna de las dos cartulinas y se va a perder el compromiso del próximo domingo en el Estadio Metropolitano ante el Real Betis Balompié. Lo va a tener que ver desde algún palquito porque no va a poder sentarse en el banquillo. Reiteró Diego Pablo Simeone lo que hemos escuchado anteriormente, que el equipo no está bien, que el equipo necesita equilibrio y que el equipo necesita mejorar.
Tenemos la suerte de que se ve la televisión, se ve todo, los errores nuestros cuando discutimos por demás, el FAU cuando no es FAU, el FAU en la puerta del área, Cuña, antes de patear, que no es FAU, pero bueno, no son excusas, la realidad es que tenemos que mejorar nosotros, urgente, eso sí, urgente.
Tiene que mejorar urgente, evidentemente, porque en los últimos tres partidos, dos jugados en casa y otro fuera, no ha ganado ninguno de los tres. Perdió ante el Liverpool, empató a dos ante la Real Sociedad en el Metropolitano y ayer empató a dos en el Ciudad de Valencia. El segundo tanto del Atlético de Madrid, del que parecía que podía dar los tres puntos al conjunto rojiblanco, lo marcó Mateus Cuña. Fue su primer gol como futbolista rojiblanco y hablaba para los medios del club.
Claro que nosotros entramos para todos los partidos para ganar y cuando lo pasé eso nosotros nunca vamos a estar contentos cuando no salimos de la cancha con los tres puntos para Atleti. Entonces es así y lo más importante es seguir.
Claro, claro, eso siempre que entra en T2 ayuda mucho al Atlético y bueno, hoy puede ser mi primer gol. Muy, muy contento por ese gol con esa camiseta, pero claro, no más contento porque salimos con el empate.
Pues un partido que dejó sin sabores al Atlético de Madrid y que desde luego con este camino de sumando a uno pues se ve un poquito alejado de esa parte alta de la clasificación, donde también está el Betis, que va a ser su próximo rival, Bonilla.
Sí, incluso el Betis está por delante del Atlético de Madrid, dos puntos por delante
del Madrid
de los
y el Sevilla con 21 puntos. ¿Qué prepara Simeone para ese partido? Hoy ha entrenado después del partido de ayer, del empate en el...
Sí, pero... Sí, ha entrenado en el Cerro, pero lo que te decía Laura, que hoy el entrenamiento ha sido suave, indudablemente, sí. Porque llegaron pues sobre las 3 de la mañana, creo que me han dicho a la capital de España. Los futbolistas cuando se quisieron acostar pues eran las 3 y media, las 4, y evidentemente hoy el trabajo ha sido suave, no ha podido preparar nada. Todos estamos pendientes de la situación de Condogbia, ese hematoma inguinal que le impidió jugar en el día de ayer, a ver si se va recuperando poco a poco y puede estar a disposición del entrenador para el enfrentamiento ante el conjunto bético, porque indudablemente también es una pieza muy importante en el centro del campo del Atlético de Madrid.
Bueno, y estás hoy, no estás aquí conmigo en el estudio central de Onda Madrid porque te has marchado al Metropolitano, porque hoy hay un acto muy bonito, se descubre la estatua de Luis Aragonés, que no es una estatua cualquiera, no solo porque rinde la figura de una gran figura como el Atlético, como es el exentrenador del Atlético de Madrid, sino porque además llega patrocinado o financiado por los propios aficionados rojiblancos, Bonilla.
Sí, la estatua que ha tenido un coste de 130.000 euros, que han sido sufragados por los aficionados del Atlético de Madrid, por amigos, evidentemente, del sabio de Hortaleza, se va a inaugurar en el día de hoy, después del paseo de leyendas, cuando se va hacia el fondo norte, allí es donde va a quedar establecida esta estatua de bronce, que tiene el tamaño real del que fuera técnico y seleccionador español, y además está sustentada por una peana, formada por piedras del antiguo estadio Vicente Calderón. Así que todo va a ser un acto muy bonito, entrañable. Estamos en una de las salas del Estadio Metropolitano. esperando la llegada del presidente del Atlético de Madrid y del resto de invitados. Va a ser un acto sencillo, va a haber un vídeo y van a hablar pues determinados personajes, algunos exjugadores que estuvieron a las órdenes de Luis Aragonés, incluso algunos compañeros suyos en su etapa en el Atlético de Madrid, pero como decimos, va a ser un acto entrañable, primero aquí en una de las salas del Metropolitano y posteriormente cuando se inaugure esa estatua en ese paseo de la leyenda del Estadio Metropolitano.
Bueno, pues seguimos muy pendientes para escuchar ese acto y esa inauguración de la figura de Luis Aragonés. Y si desgraciado fue el empate para el Atlético de Madrid, ¿qué decir del desgraciado empate del Getafe ante el Granada en el minuto 97? Esther Juárez, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal?
¿Cómo le explicas al aficionado que tu equipo va ganando durante todo el partido desde el minuto 36 con un gol de Enes Unal? ¿Cómo le explicas que tu rival falla un penalti y sigues ganando 0-1 ante un rival también necesitado como tú? ¿Y cómo le explicas que con 7 minutos de prolongación te maten y te marquen en el 97 y con un gol de un ex de Jorge Molina?
Yo creo que
es muy difícil de explicar.
Es muy difícil de explicar, pero yo creo que se entiende en un contexto, ¿no, Laura? En la situación del Getafe anímica y en la situación deportiva, ¿no? Que dicen que el perro flaco todos son pulgas, pues bueno, yo creo que ayer se cumplió además la maldición del ex en esa última jugada, el córner, el cabezazo de Jorge Molina dentro para poner el empate. Yo creo que sufrió muchísimo el Getafe los primeros minutos, hizo Quique un ajuste defensivo, colocó una defensa de 5, marcó, que es lo más difícil, es lo que le está costando al Getafe, como dices tú, incluso después de que hubo revisión de VAR, con esa jugada polémica lo falló Luis Suárez y en la última jugada ese tanto de Jorge Molina. A partir de ahí, ¿qué le faltó al Getafe? Bueno, pues lo explica su entrenador.
Bueno, un poco más de experiencia. Nosotros prolongamos el partido un minuto, el minuto justo donde le dio tiempo al balón parado a Granada a marcar el gol del empate. En cualquier caso, creo que ha sido un partido sufrido, muy sufrido. El Granada ha mostrado muchas armas en ataque, en amplitud y en profundidad, muchos hombres diferentes, tanto laterales como delanteros, capaces de hacernos daño. De hecho, nos hizo daño en los primeros minutos de partido. Y a partir de ahí, pues un partido que entendíamos que teníamos que defender un resultado muy bueno para nosotros. A falta de tener mejores sensaciones con la pelota y más confianza con el balón, pues decidimos defender lo mejor posible y al final el punto ha sido lo que obtuvimos. Al final, cuando las dinámicas no son del todo positivas, cualquier minuto se convierte en veneno en cualquier momento del partido también, y para cerrar cada partido hay que lucharlo mucho hasta el final y cometer apenas fallos. Hemos estado en un partido muy vivo desde el principio, en un campo que sabemos que es difícil. El Granada tiene mucha más confianza que nosotros, es la realidad. Cuando un equipo solo lleva 2 puntos en 10 partidos, lógicamente es un equipo que es sin apenas confianza. Pero estos chicos han demostrado que tienen espíritu, tienen buen espíritu de sacrificio, que se sacrifican por el colectivo, que donde erra uno está el otro detrás. Y si recuperamos esa dinámica, este equipo competirá bien.
Pues lo que decía Esther, a perro flaco todos son pulgas y el Getafe que sigue con ese gafe, colista, sigue sin ganar, solo 3 puntos. Bonilla, viste y contaste el partido aquí en Onda Madrid, ¿qué sensaciones te dejó este Getafe?
Bueno, que le queda mucho por mejorar al equipo de Quique Sánchez Flores, que es verdad que fue muy cruel perder en el minuto 97, o perder los 3 puntos, mejor dicho, en el minuto 97. También fue cruel que un exjugador te meta el tanto del empate. Yo creo que peleó bien que el equipo del Getafe. Que es verdad que en la primera parte, sin crear muchas ocasiones de gol, sí sostuvo durante algunos minutos bien el ataque del conjunto de Granada, que es verdad que se acercó al área de David Soria y tuvo 3 o 4 remates que podían haber entrañado peligro. Es verdad que ninguno de ellos fue a portería y en la segunda parte se dedicó a defender. Tampoco creó muchas ocasiones de gol el conjunto del Getafe, al margen de un penalti absurdo penalti que también se pitó en el día de ayer al Getafe, lanzó Luis Suárez fuera, pero luego, como te digo, esa crueldad de ver que cuando te relamías con los tres puntos, con la primera victoria, llega el gol del Granada.
Pues la verdad es que nos dejó muy mal sabor de boca. Esther, ¿qué prepara a Quique Sánchez Flores? Como decía Bonilla, hoy prácticamente no hay tiempo para preparar nada, pero hay que ponerse ya manos a la obra porque el domingo llega el Español.
A las 6:30 ese partido, además un Español sin Raúl de Tomás. Y Quique, que ha entrenado esta mañana, tendrá esas bajas por lesión y yo creo que, bueno, muy poquitos días. Dos días para preparar el partido. El otro día tuvo también menos que su rival. No es una excusa, pero también es un hándicap con el que está trabajando el Getafe.
Y has estado muy pendiente, sigue hablando Laporta en esa presentación de Sergi Barjuan como entrenador interino del FC Barcelona, de sus palabras del presidente del Barça, que ha confirmado que Barjuan va a ser el entrenador mañana ante el Alavés. Por cierto, Ansu Fati no se ha entrenado hoy, seguirá siendo baja con el Barça. Y el próximo martes o miércoles, no sé exactamente, en la Liga de Campeones en Kiev. Pero ojo, que no deja claro que Xavi vaya a ser el próximo entrenador del Barça.
Eso es, además, te imaginas, ¿no? La expectación. Y Sergi Barjuan, que ha hablado en catalán, pero sobre todo preguntas para Laporta en torno a Xavi Hernández, sobre si está cerrada su contratación, su llegada al Barcelona. Parecía, según destituyeron a Koeman, que iba a ser el entrenador sí o sí del Barcelona, pero dice que hay más opciones, que el cuerpo técnico está barajando otras opciones y que mantiene esa reserva sobre lo que está haciendo la dirección deportiva. Ha hablado muy bien de él, de la buena relación que tiene sobre Xavi y qué opina de él como entrenador. Le vamos a escuchar.
Yo siempre lo he dicho, que algún día Xavi Hernández entrenará al Barça. Se lo he dicho a él en muchas ocasiones, y no ahora, sino hace tiempo, porque es una persona que vive para el fútbol, que le encanta el fútbol, que es del Barça, que además bueno, lo tiene como un objetivo prioritario en su vida. Me fío de las personas que tengo alrededor, que siguen la evolución de Xavi, también de otros entrenadores, para ver si son los adecuados para este equipo del Barça, ¿no?
Muy tocado el FC Barcelona y buena parte de esa situación, o culpa de esa situación, la tiene un Rayo Vallecano, Carlos Rodríguez, que el otro día pasó por encima al Barça, que le ganó después de 19 años sin hacerlo y que, bueno, pues que sigue demostrando que se le dan bien los partidos en casa, mata gigantes como antaño. Y buena culpa de ellos, como digo, tiene el protagonista que nos está esperando al otro lado del teléfono.
Venía de largo. Lo único que hizo el Rayo fue, bueno, cumplir con su obligación, ganar. Pero lógicamente supuso la última gota que colmó el vaso para que Koeman fuera cesado. Y sí, como tú dices, el Rayo, intratable en Vallecas, lo ha ganado todo, el mejor equipo local en lo que llevamos de temporada. Y lógicamente mucha culpa de ello tiene un portero al que es muy difícil hacerle un gol.
Y que está con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid, Stole Dimitreski. Hola, Stole, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas entrevistas llevas desde el miércoles?
Bueno, la verdad que un par.
¿Un par solo?
Bueno, un par de 7-8 a lo mejor.
Ah, 7-8, unas cuantas. Entonces estás un poco ya cansado.
Bueno, no hay ningún problema.
No hay ningún problema, y además es que, claro, joder, cuando has hecho un trabajo como el que hiciste el otro día con esa parada del penalti a Memphis Depay, bueno, te convertiste en uno de los héroes del partido, aunque como tú dices, esto es cosa de todos, no solo de uno, ¿no?
Bueno, está claro, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, todo el equipo en defensa, en ataque menos, porque tampoco tuvimos muchas ocasiones más tal, pero al final lo que tuvimos lo aprovechamos, y en defensa pues hicimos un gran partido para poder dejar portería cero.
Porque claro, se habla mucho de Falcao, que está tocado por la varita y todo lo que toca lo transforma en gol, pero es que hicisteis un partidazo todos, tú en la portería con esa parada del penalti, qué decir de Trejo, de Isi Palazón, de Óscar Valentín, estuvo inconmensurable en el centro del campo. Estáis haciendo muy buenos partidos, Stole.
Claro, la verdad es que tenemos la idea clara, mister. Nos ha dejado todo clarísimo, bueno, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos, al final pues lo hacemos, nos sale bien, nos tenemos buenos resultados, y al final pues el equipo está muy bien, está creciendo, está mejorando, tenemos mucho que mejorar todavía, pero al final muy bien, muy contento por gran partido que hemos hecho todo el equipo.
Oye, esto de los penaltis supongo que lo ensayas, ¿no? Porque ya has parado otro esta temporada también al Getafe. ¿Se te quedó ahí la espinita de no poderlo hacer con Levante y Betis? ¿Lo ensayas mucho en los entrenamientos?
Bueno, la verdad que sí, estamos entrenando, estamos estudiando. Oscar de los vídeos, Pedro, entrenador de porteros, y conversamos mucho, vemos vídeos, trabajamos en el entreno, lo que queremos hacer, lo que no podemos hacer, dónde va a ir la bola y estas cosas. Al final, pues, no está saliendo bien la cosa, y todo por poder ayudar al equipo y poder sumar 3 puntos como contra Barça.
Dimitrescu, ¿tenéis claro que con los puntos que lleváis ya y solo han pasado 11 jornadas, tenéis ya media salvación conseguida, o todavía esto no lo pensáis?
Bueno, la verdad es que nosotros pensamos ahora mismo en Celta, y tampoco pensamos esto de salvación, de lo que viene, cuántos puntos tenemos. Tal. Nosotros vamos cada partido, intentamos ganar el próximo partido, y cuando pasará el de Celta, pues intentaremos ganar el próximo. Al final estamos enfocados en día a día, partido a partido, y al final, pues lo mejor posible, lo antes posible, llegar a la permanencia, pues estaría espectacular.
Y lo que yo creo que sí que tenéis todo muy claro, Stole, es que no sé si en eso el míster Iraola os ha hecho especial énfasis, que Vallecas tiene que ser lo que está siendo, un fortín, que no se escape nada, o lo menos posible, porque, bueno, si os hacéis muy muy fuertes en Vallecas, va a ser prácticamente la clave de ese éxito, ¿no?
Bueno, la verdad que el míster ha dicho muy claro que tenemos que hacernos muy fuerte en casa y después ir afuera y conseguir victoria, que también nos va a ayudar para cumplir nuestro objetivo, y al final, pues, lo estamos consiguiendo y intentamos hacer lo mejor posible en casa y después ir afuera para poder conseguir más puntos.
Uh-huh. Stole, esta racha, este momento tan dulce que vive el Rayo Vallecano, ¿tú crees que buena parte de ello se pudo empezar a gestar en ese playoff de ascenso a Primera División, en aquella eliminatoria contra el Leganés, donde os daban como los, vamos, que el Leganés era el gran
favorito,
que no me sale la palabra, y vosotros erais como los que veníais de atrás y que nadie daba un duro por vosotros?
Bueno, eso es libre cada uno de pensar. Nosotros lo que creíamos en el principio de temporada, estuvimos muchísimas jornadas en playoff, había un periodo que salimos de playoff y volvimos a entrar, y después al final, pues nosotros en playoff de todo el momento creíamos que podíamos ascender. Al final íbamos, como te he dicho, partido a partido, eliminatoria, y al final pues ascendimos, y aquí estamos en Primera División disfrutando y haciendo lo mejor posible que podemos. Uh-huh.
Por cierto, ¿cómo estás del golpe que te llevaste? Porque después de parar el penalti te llevaste, perdiste, incluso estuviste ahí un poquito conmocionado, estuvo calentando tu compañero Lucas Zidane.
Sí, la verdad que había un dolor un poco atrás de la cabeza, pero al final solo fue un susto en el día de partido, y ya después más tranquilo, con descanso ayer, la verdad que ahora estoy bien tranquilo.
Bueno, tenéis antes del parón, Stole, Celta y luego Bernabéu, que me imagino que es un partido siempre especial para cualquier futbolista. ¿Con cuántos puntos firmáis iros al parón ahora, de estos 6 que tenéis por delante, Celta y Bernabéu y Real Madrid?
Bueno, la verdad es que firmamos con 6 puntos, por pedir que no pedir los 6 puntos, pero bueno, son partidos difíciles, complicados, que ahora tenemos un primer partido en casa el lunes, que tenemos que hacer buen partido para ganar, para poder conseguir los 3 puntos, que aún es difícil, y después pues ir a Real Madrid y pues intentar ganar también. Al final estamos pensando partido de partido, ganar el próximo, y es nuestro pensamiento, nuestro camino.
Stole, mira, escucha lo que decía ayer, a la salida del partido en Vallecas, después de ganar al Barça, tu afición.
Ha jugado el Rayo muy bien, muy bien, muy bien. Y ya le he dicho al presidente que sujete al entrenador, porque el Bilbao ya sé que le llevan. Que yo ya lo sé, que allí están diciendo que el siguiente entrenador es él. Nosotros solo salvarnos. Si dice que vamos a la Champions, le digo, ni a la UEFA.
Seguramente que peleé por algo más grande, pero ahora mismo por la salvación. Es que es muy bueno tener los pies en el suelo, ¿no?
No, yo creo que la permanencia, yo creo que valdría.
El Rayo, un equipo de barrio que ganó el todopoderoso Barcelona, eso no se ve todos los días, así que muy contento.
¡Vamos, Rayo!
Increíble, inesperado, bueno, igual un poco esperado porque el Barça no venía en su mejor momento, pero increíble. A ver, hay que mirar para abajo mejor que para arriba, pero bueno, si nos clasificamos para la Europa League no lo vamos a negar, ¿no?
Vamos poquito pasito a pasito y el Rayo al final este año puede hacer muy buena temporada, quizás una de las mejores.
Partidazo, partidazo, ha sido increíble, qué bonito, tío.
Qué bonito, decía ese último aficionado del Rayo Stole. ¿Qué le decimos a esta gente? ¿La Europa League o la salvación?
Bueno, nosotros queremos conseguir los puntos para salvarnos y después pelear, si se puede pelear para algo más, ¿por qué no? Porque al final eso es fútbol, puede suceder muchas cosas y puede suceder en lo que sea el fútbol. Y también quiero decirle que agradecerle que a la afición, porque siempre está con nosotros, siempre está apoyándonos, más nos apoya en la mala, también ahora en la buena, pues, tienen que disfrutar, tienen que celebrar lo que nos está pasando y lo que estamos viendo en este momento. Al final, muy agradecido desde siempre a la afición.
Sin duda que es el jugador número 12 para vosotros en Vallecas. Pues muchas gracias por estar con nosotros y que siga esta racha del Rayo Vallecano. Estole, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
El Rayito que va a jugar el próximo lunes en casa otra vez recibe la visita del Celta de Vigo, que cayó derrotado ayer frente a la Real Sociedad, y el que va a abrir la jornada número 12, Carlos, es el Real Madrid mañana en el Martínez Valero de Elche, un equipo que está también en la parte baja de la tabla, pero ojo, que compitió muy bien contra el Atlético de Madrid, que compitió muy bien contra el Rayo a pesar de la derrota, que lo hizo ante la Real Sociedad y que el año pasado el Madrid no fue capaz de ganar, sí, allí en el Martínez Valero.
Eso es, empató.
Además, estuve mirando ayer la alineación, un equipo muy parecido con Zinedine Zidane a lo que puede poner mañana Ancelotti en el Martínez Valero.
Es que salvo Álava, que es la gran novedad, el resto son los mismos, con lo cual no va a haber grandes novedades en el equipo. Y sí, no será fácil porque, bueno, si tú analizas el Elche, es un equipo muy aseado y que tiene buenos jugadores, ¿eh? Luego se dará mejor o peor, pero sobre todo arriba, cuidado con Lucas Boyé, porque es un futbolista que ya ha demostrado que puede complicarle la vida a cualquier defensa. Llega el Real Madrid con ese empate del otro día contra Osasuna, o sea que con la obligación de ganar, recupera a Luka Modric, baja en el partido del miércoles por fatiga, pero está totalmente recuperado y mañana en principio va a ser titular. Recupera a Isco también, que ha superado sus problemas de espalda. En principio puede estar en la convocatoria, lógicamente no va a ser titular. Y poco más, las bajas, las tres que están confirmadas a esta hora y a día de hoy, que son las de Ceballos, Bailey y Fede Valverde, no se espera ningún contratiempo más. El equipo trabaja a las 4 de la tarde por última vez y antes, una hora antes, a las 3 hablará Ancelotti en un partido que, como tú decías, al Real Madrid últimamente siempre le ha costado.
Bueno, pues como no podemos escuchar hoy a Ancelotti en el partido de la una, lo escucharán esta tarde en el Enfoque del Deporte. Hemos dicho, pues vamos a ver cómo está el ambiente en Elche y nos está escuchando ya el presidente del conjunto ilicitano, Joaquín Buitrago. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Llega el Madrid al Martínez Valero, ¿cómo lo ve?
Pues muy animados, ¿no? Con muchas ganas de que venga ya a disputar el partido.
Uh-huh. Está el equipo en una zona, bueno, pues lo esperado a lo mejor para el Elche, ¿no? En esa lucha por la permanencia con 10 puntos, el equipo ha ganado 2 partidos, ha empatado 4 y perdido 5. ¿Lo esperado por usted a estas alturas de campeonato?
Bueno, el campeonato es muy largo y, bueno, al final de lo que se trata, vamos partido a partido. Realmente no estamos mirando si esperamos estar más arriba o no. Lo importante es seguir sumando y esperar alcanzar esos 40 puntos de la salvación cuanto antes. Uh-huh. Yo creo que hemos competido en todos los partidos y hemos hecho ningún equipo nos ha pasado por encima. Entonces, bueno, somos capaces de jugar de tú a tú casi a todos los equipos.
Sí, eso le iba a comentar, salvo la goleada con el Villarreal, han sido partidos siempre que se han decidido por la mínima, 2-1, 1-1, no ha habido nunca grandes goleadas y es cierto que en estos 10 partidos que llevamos han competido hasta ante todos los rivales que han tenido enfrente.
Sí, bueno, realmente lo de Villarreal tampoco es un poco engañoso, porque realmente los últimos goles, bueno, fueron cuando intentamos ir a remontar la derrota. Pero bueno, contra el Atlético de Madrid pues perdimos por un error puntual, contra la Real también, que estamos hablando de equipos muy uh-huh. competitivos este año. Entonces, bueno, se trata de cometer, no cometer esos pequeños fallos y bueno, y y jugar bien, aprovechar las nuestras, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos de que es un equipo, el Elche, muy competitivo, que ha competido con rivales como la Real, como el Atleti, estábamos comentándolo, y el año pasado, sin ir más lejos, fueron capaces de empatar a uno en el Martínez Valero frente al conjunto del Real Madrid, entonces dirigido por Zinedine Zidane. ¿Ese es el espejo en el que mirarse el partido que se hizo el año pasado?
Sí, de hecho, incluso si nos remontamos un poco más, tenemos el anterior encuentro que tuvimos con ellos, fue aquel famoso de la polémica arbitral del penalti ese a Pepe, que gran parte de la mayoría de la prensa y del público en general pues se escandalizó un poquito por eso, y aquel lo pedimos 1-2. Pero bueno, yo realmente todos los equipos, pero el nuestro en especial, bueno, con equipos grandes, pues normalmente se crece y procuramos dar lo mejor de nosotros. Después ya las circunstancias del partido, bueno, pues harán que podamos obtener un buen resultado, ¿no? Pero bueno, salimos con todas las ganas del mundo de sacar el partido adelante y de llevar los 3 puntos.
Uh-huh. Pero sí es cierto, presidente, que en esta liga se está demostrando eso, que los pequeños son capaces de poner en muchos aprietos a los grandes, y que es una liga donde hay que sudar cada minuto de partido para poder conseguir la victoria. El Real Madrid tampoco, siendo o estando en la parte alta de la tabla, no está demostrando tampoco una regularidad brutal de juego. O sea, una de cal, una de arena. Yo creo que es un buen momento también para intentar conseguir ese buen resultado que seguro que van a perseguir ustedes.
Sí, bueno, realmente la liga se ha igualado mucho. Uh-huh. O sea, lo de ligas con equipos que saquen más de 90 puntos, creo que tardaremos en volver a verlo, ¿no? Los equipos que se refuerzan más, y tenemos una liga, pues eso, en el cual todos los equipos pueden plantar que pueda la sorpresa, bueno, sorpresa hasta cierto punto, porque ya al final deja de ser sorpresa, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la marcha de los equipos van de aquí a manera y al final todos salen a disputar el partido. Nosotros salimos todos pues a disputar como si fuera el partido de la salvación y el de la permanencia de la categoría, con lo cual, bueno, se trata de salir concentrados y pelear los 3 puntos que están en juego en cada partido como si fuera eso, el último partido.
¿La puesta en escena de Osasuna en el Bernabéu este pasado miércoles puede ser una de las claves, tapando al Madrid por bandas, que sufre mucho, y dejándole un poquito seco en el ataque? No sé si esa puede ser la receta para tratar de sacar algo positivo frente al equipo de Ancelotti.
Sí, bueno, es una de las formas. De todas maneras, también es cierto que el Osasuna tiene un gran equipo. O sea, el Osasuna no hay que perderlo de vista, ¿no? Al final, todo se reduce a que los entrenadores vean o lean bien el partido, planteen una táctica adecuada de acuerdo al rival que tiene enfrente y cómo juega. Efectivamente, el Real Madrid juega mucho por las bandas y digamos que por ahí, por los costados, digamos, por donde viene el peligro, y bueno, trataremos de tapar esas posiciones y bueno, de salir a la contra o de presionar pues por los medios que tenemos. Entonces, se trata más que de una buena puesta en escena y sobre todo que los jugadores no pierdan la concentración en ningún momento. Uh-huh. Pues nosotros en ese sentido sí que nos hemos tenido algunos despistes que nos han costado muchos puntos.
¿Es el presidente del Elche de meterse en el vestuario para dar charlas antes de los partidos o les deja su aire y ya tiene ahí?
No, realmente el tema de la charla y eso se lo dejamos al cuerpo técnico, ¿no? Uh-huh. Sí que suelo pasar por el vestuario, pues bueno, a dar ánimos, a motivarlos y bueno, y lógicamente pues para que se sientan arropados, ¿no? Pero no con la charla técnica y el tema, todo eso lo dejamos al cuerpo técnico.
Muy bien. Pues Joaquín Buitrago, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid y contarnos cómo está el ambiente en Elche para recibir al Real Madrid este sábado. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y esta tarde jornada, me pone esta música aquí para que vayamos rápido, que nos queda poquito de tiempo. Se abre la jornada número 13 en segunda división, Esther, y vaya partido el que tiene Leganés en la cancha del líder de Almería. Y podemos contar en Onda Madrid que Garitano ha cumplido su palabra, Borja Garcés no está en Almería.
Eso es, según ha podido saber Onda Madrid, no ha viajado con el resto de la expedición, así que de momento Garitano que mantiene que no va a jugar. Un Garitano que llega con 8 bajas por lesión: Bustinza, Merúo, Quintilla, Ducuré, Avilés, Xavi, Merino, Bautista y Bárcenas, y Pardo por sanción. El club ha presentado un recurso para demostrar que no mandó a la mierda a los colegiados y que le quiten por lo menos esos dos partidos, pero tampoco va a estar en este partido, 9 de la noche, en los Juegos del Mediterráneo, Almería-Leganés.
Garitano dice que es un partido para valientes.
Es que miedo no se puede tener en esto, porque si no el rival además te lo va a notar. O sea, en momentos de dificultad hay que sacar lo mejor de cada uno para ayudar al equipo en cada situación. Todo lo que no sea eso, para mí no es nada bueno.
Lo contamos esta noche en el partido de la Onda en el 106 de la FM, el domingo a las 2 Fuenlabrada Girona y el lunes a las 4 de la tarde Alcorcón Ibiza. Y en Madrid al tanto, José Luis Poblador, queremos dar ánimos a un entrenador que hoy no puede estar preparando el partido del domingo.
Como nosotros somos de aquí de Madrid, pues somos muy chulos. Lo lógico es que hubiéramos hablado con Carlos Jura, que será el que dirija al Mosca en su primer partido este fin de semana. Pero nos hemos acordado de Fran Morillas, el técnico cesado esta temporada. Nunca le había ocurrido. ¿Cómo será un viernes sin pizarra y sin vestuario?
Pues sin duda que lo voy a echar muchísimo de menos, porque llevo entrenando desde el 2008 de forma ininterrumpida, siempre he tenido banquillo y bueno, es la primera vez que se me presenta esta situación. Pero bueno, cuando uno elige esta profesión sabe que esto es algo que te puede pasar. A mí me ha tocado ahora. Aprovecharemos este momento para estudiar, para seguir formándonos y ver mucho fútbol y estar de la mejor forma preparada para el siguiente reto.
Pero que le quiten lo bailado, ha entrenado a uno de los históricos del fútbol madrileño, el Mosca.
Pues para mí ha sido un auténtico honor y un auténtico placer haber podido dirigir a uno de los históricos de la Comunidad de Madrid, como es el Mosca. Y la verdad que me siento muy orgulloso de los 2 años y medio en los que he podido trabajar en este club. Creo que me he vaciado, lo he dado todo y bueno, he podido devolver al club a donde mínimo se merece, que es la tercera división.
Pues mucho ánimo para Fran Morillas, seguro que le volvemos a ver pronto en un banquillo. Claro, la jornada en primera ya no sé cómo se. ¿Qué, primera FED?
En primera federación, a mí tampoco se me da muy bien.
Se abre esta tarde.
Eso es, con 2 partidazos a las 7 de la tarde juega el Castilla ante el líder de ese grupo, del grupo 2, el Villarreal B. Y en el grupo 1 juega el Majadahonda, que es líder ante un equipo peligroso, zona media alta de la tabla, el conjunto gallego del Ferrol. Y casi te apunto lo que no va a estar en Madrid al tanto.
Dime.
Todo lo demás sí va a estar. Es que con el puente hay un lío de horarios que debemos por lo menos organizar.
Que muchos se vienen al sábado para
claro,
un par de días.
En segunda federación, sábado, 4:15 de la tarde, Leganés B, Marino. Duelo por la permanencia. Domingo a las 5, Salamanca, Adarve. Eso en segunda federación. En tercera división, sábado, 11:15, Complutense, Alcalá, Alcorcón B. 5:30, Alcalá, Las Rozas. 6 de la tarde, Rayo B, Carabanchel. 7:45 para Cuellos, Colonia, Moscardó. Y el domingo a las 4:30, Moratalaz, Galapagar. Todo lo demás, lo que no hayamos mencionado el domingo por la mañana en Madrid al tanto.
Y además también apuntamos en la Liga Femenina el domingo a las 5, Real Madrid-Valencia. Y el domingo a las 6, Madrid Club de Fútbol Femenino, Eibar. Gracias.
Por la mañana, Atlético de Madrid, Villarreal y Rayo Vallecano, Sevilla.
Te escuchamos el domingo a las 11. Hasta luego.
Hasta luego.
Y esta tarde baloncesto también en esta sintonía. Unicazán, Real Madrid, partido de Euroliga. El Madrid se puede poner líder. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Segundo partido consecutivo, además en tierras rusas, en menos de 48 horas. Los de Pablo Lasso ya están en Kazán para medirse a un conjunto muy regular, pero que viene de ganarle a Baskonia más que holgadamente y que en casa es mucho más fuerte. En el Real Madrid seguirán siendo bajas William Goss, Thonkins y Randolph, mientras que Carlos Alocen es seria duda por un problema en la espalda, lo que obligaría a que Yul, que reapareció frente al Zenit, tenga más minutos. Con un balance de 5 victorias y 1 derrota y 4 partidos imbatidos, el Real Madrid, si vence por más de 5 puntos, se alzaría con el liderato de esta Euroliga, igualando a victorias con Armani y con Barcelona, que perdió ayer, pero mejorando el averaz general.
También lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Bonilla, ¿cómo dejamos el acto de la inauguración de la estatua de Luis Aragonés en el Metropolitano?
Pues con las palabras de algunos de sus compañeros y de a sus amigos, con José Eulogio Gárate, con Armando Ufarte, con el propio Fernando Torres, con las palabras de Coque, de su hijo Luis, que también está aquí en el atrio, un acto que evidentemente está siendo muy emotivo y después se va a poner y se va a visualizar esa estatua de Luis Aragonés.
Más deporte esta tarde en el Enfoque del Deporte de Onda Madrid. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.